conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces sí puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
I was raised out of steelhead swamps in Jersey, some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time then. Step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands.
El señor alcalde ha perdido las pronunciadas bolsas de sus ojos. La señora presidenta luce el cutis de sus 20 años. Los aspirantes también se recauchutan hasta parecer estudiantes trajeados. La juventud de los carteles electorales solo es otra mentira. Tan mentira como su cercanía, como el deporte que practican con ridículas vestimentas, como los besos, como los cascos de obrero que cubren sus carísimos peinados. Pronto sus retocados rostros se cubrirán de dientes de tinta negros, de entrecejos de rotulador indeleble, de gafotas dibujadas. La deformidad de los rotuladores está más cerca de la realidad que sus caretos de porcelana. Vosotros podéis elegir lo que queréis, la mentira del terso y joven rostro o la deformidad de la mofa. A mí me parece que la justa medida ya no está en el centro.
Dust. My game.
And we're burning down the clock. And all our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind. And hard times come, and hard times go, 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 and hard times come, and hard times go. It just didn't come again.
Las últimas grabaciones, creo, de Clarence Clemons, incluso no sé si esta sería Clarence Clemons.
No sé de qué año será, pero ya hace 3 o 4 que nos dejó, ¿no?
Sí, habrá un par de ellos por lo menos.
2, 3.
Bueno, como los muertos, que todo muerto luego siempre es bueno, pues los 80 parece que un poco igual. Ahora se mitifican y se pretende hacer creer que fueron divertidos en todas partes y a todas horas. Y bueno, aunque se hacía música con los famosos sintetizadores y tal, pues también había bandas de rock and roll, rock and roll. Y hoy vamos a dedicar el programa a una de ellas que nació en el 86. Yo creía que era una banda de los 90, los Black Crowes.
Es que el primer disco es de los 90. El primer disco creo que es, te lo voy a decir, es el sello Moneymaker y creo que es de 1990. Lo que pasa es que la banda nace en el 86, los hermanos Robinson la fundan bajo el nombre Mr. Krause Garden en el 86, pero el primer disco es sello Moneymaker de 1990.
Y bueno, aunque ya hemos dicho alguna vez que somos bastante reacios a las etiquetas y demás, si a mí me dices pues rock and roll y tal, uno de los primeros grupos o formas de tocar que me viene a la cabeza pues, son los Black Crowes. A mí me parecen rock and roll
para mí
puro y duro.
Para mí es la mejor banda de rock and roll de los últimos 24 años.
Ahora seguro. Hablan de rock sureño, de...
Sí, lo que pasa es que...
Pero bueno, rock and roll.
Vamos a ver, esta primera canción es puro rock and roll. Lo que pasa es que Black Crowes empieza un poco con el puro rock and roll, muy cerca de los Stones, de los Faces. O sea, volvemos a hablar de la manera de cantar de Chris Robinson como la de Rod Stewart. Lo que pasa es que se van un poco americanizando. Ellos son de Georgia, me parece, y beben mucho del blues, del gospel, del soul. Lo cual se va notando cada vez más en sus canciones. Es verdad que algunas veces pierden los papeles y sorprenden sus singles y tal, pero en cada disco hay por lo menos 2 o 3 perlas extraordinarias. Nacen un poco como contrapunto, si quieres, no sé si pensado o no, a aquellas bandas como Oasis o Blur, que para mí, mira dónde han quedado. Nirvana, yo para mí son bandas menores comparado con esto, es un escándalo.
Hombre, Nirvana no es una banda menor.
Para mí, he dicho para mí, ¿eh? Yo me...
O así, quiero decir, sí, como, Blur, sobre
vale,
todo
¿dónde
Blur.
Está Blur no, ¿dónde está Blur?
No era muy original, era un grupo original. No sé,
sí. Mucho era ruido y disco. Poco calado. Ya, la verdad, bueno. Se le puede echar en cara a Black Crash que te inventan más bien poco.
No es lo mismo, claro.
O sea, beben de raíces ya bien, bien asentadas en el suelo, pero son una super banda, vamos.
La formación clásica. Guitarras.
La formación va cambiando.
Algunas meten teclados también, ¿no?
Sí, tienen un teclado, una batería. La base del grupo son los hermanos Robinson, que Rich Robinson a la guitarra, Chris Robinson que canta, y Steve Gorman, que es el baterista. Y luego después tienen teclados, a un tal Hirsch, me parece. Y contrataron también a un guitarrista bastante bueno, notable así, él solo, que se llama Mark Ford. Pero bueno, la banda ha sufrido un montón de cambios, separaciones, se vuelven a juntar y tal. El tal Chris Robinson debe ser bastante insoportable.
¿El cantante?
Sí, sí.
Los dos
sí.
Hermanos son una especie de caciques, me parece a mí.
Evidentemente son los líderes del grupo.
Pero predominando un poco, yo creo, la figura del cantante.
Yo creo que los dos.
Que se acaba imponiendo.
El cantante es el que más casca y el que más se mete con todo.
Sí, lo que pasa es que ha llegado a decir que no le satisface ya el proyecto de Black Crowes y que él quiere, por decirlo así, volar solo, tiene sus propios discos. Es un poco más culo inquieto. También Rich Robinson tiene algún disco solo, pero él tiene esa inquietud, tiene el ego un poquito más subido.
Para el final, me lo iba a guardar porque es un poco un motivo de la separación, pero bueno. Un gesto feo del cantante es que llega un momento en el que, claro, la cosa se profesionaliza tanto que acaban siendo una marca registrada y tal. Desde el principio eran los dos hermanos y el batería, y él pretende dejar fuera el batería de la marca y que sea un asalariado de una empresa, de la empresa Black Crowes.
Eso
el otro hermano...
Ese es exactamente el motivo de la separación.
Y el otro hermano dice
no,
que, bueno,
que eso no lo
que
puede
es ya
permitir.
Muy feo.
Es muy feo... Pues eso, dejarlo fuera de todos los derechos, solo que cobre como un músico, supongo, un músico de estudio, no lo sé. Parte del pastel se la quieren quitar y Rich Robinson ha dicho que Steve Gorman lleva ahí desde el principio y que no lo va a permitir. Ha dicho que se han separado muchas veces, que sí, que vale, pero que esta vez él cree que la cosa es definitiva. Se separaron en enero de este año. Y para mí es una gran pérdida. Siempre un disco de Black Crowes para mí siempre es noticia.
¿Por dónde empezamos musicalmente? ¿Has dicho rock and roll?
Pues empezamos por el principio. Este disco yo lo tenía en vinilo y abría la cara B. Me parece esta canción, que es un rock and roll tremendo, que empieza pues con un coche picando rueda y acaba de forma tremenda con una pandereta tirada por el suelo. Y que se llama Thick and Thin, es un escándalo de canción.
We'll be right back.
Quizá yo tenga un concepto de salvaje más salvaje que el tuyo.
Sí, seguramente.
Pero bueno, también decir que soy el único ya en la sala que no sabe tocar un instrumento, con lo cual mis
opiniones... Bien, es verdad que esto me gusta escucharlo a mí, que se quejen los vecinos.
Mis opiniones son un poco, a lo mejor, desautorizadas.
No.
Murgui, ¿tú has oído un poquito a los Black Crowes así en tu vida o no?
Sí, además tenía este disco. Me lo ponía, tuvo una época de estas obsesiva, me lo ponía para dormir incluso.
Tú eres más indie, ¿no?
No, a mí me encanta mucho, me encanta esta música. Sigo mucho a incluso grupos españoles que son un poco herederos suyos, gente de 35, 40 años, que...
Los auténticos herederos dicen que en España son M-Clan, con lo cual...
Bueno, hay bandas que son más herederas, como el Dorado, por ejemplo.
Buenas noches, Rose, me gustaba bastante.
Esa gente me gustaba. Sí.
Y ahora pues está pegando el Dorado, es una banda bastante interesante que, bueno, hace su música influida por The Black Crowes, sin duda. Y luego también hay mucha variación para música, lo que se llamó la americana, ¿no? Que creo que también The Black Crowes tienen ese punto de padres.
A David le vamos a dejar escuchar dos o tres más, porque no se los tenía muy oídos, confiesa. A David Palmero. El segundo disco, yo creo que también lo tuviste por casa. Pasa mucho tiempo entre el primer y el segundo disco. No sé si...
No, pasan dos años, ¿eh?
Entonces estoy equivocado.
Lo que pasa es que realmente entre disco y disco, salvo separaciones, pasan dos años.
¿Son fértiles o no esta gente?
Del 90 al 92, pues eso, sí, bueno, tienen... Pues mira, yo he traído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 discos de estudio y 2 directos, más luego ya no cuento con las recopilaciones, los directos piratas, todo eso. Así que pues todo eso entre, sí, el 90 y el 2009, que es el último disco.
Pero 8 discos de estudio en ese tiempo tampoco...
Sí, con diversas separaciones, pero te quiero decir, yo, por ejemplo, no sé, Don Waits tarda mucho más tiempo, si tardas más. Yo no...
Pero bueno, luego hay otros grupos que van a disco cada
sí,
año.
Pero
disco
sí, pero seguramente porque se lo exigen, no porque ellos quieren, ¿eh?
¿Seguimos por orden cronológico?
Pues si quieres, sí. Tenía algún medio tiempo por ahí, como el Jealous Again, del Save Your Money Maker, pero como no nos da tiempo a todo, el segundo disco para mí es el mejor. Hay opiniones para todo, pero me parece un salto de calidad y de concepto tremendo. Se llama The Southern Harmony and Musical Companion. Y en este disco aparece el gospel, aparece el soul, aparece el blues, aparece el rock sureño, se americaniza un poco todo y realmente un compendio de todo esto es... he elegido una canción de la primera cara del disco, que tenía varias cosas, y la cara B era... todo traya desde el principio hasta el final, salvo una versión muy rara de una canción de Bob Marley, me parece que era. No me acuerdo.
Sí, puede ser.
Sí. No me acuerdo cuál era el título ahora mismo. Pero vamos, lo que resume, una de las canciones que resume lo que puedes encontrar en este disco es este Remedy, que creo que era el segundo corte de la cara.
Uno de los finales, según tú, mejores de los Black Crowes, te he oído alguna vez.
No, Black Crowes, es que Remedy es tremenda, lo tiene todo. Tiene rock and roll, tiene soul, tiene coros de negras tremendos, tiene un órgano bien utilizado, pero por ejemplo No Speak, No Slave, que es la que viene después, el final me parece un escándalo. Ponemos lo que queráis.
No, adelante con el Remedio. antes de meternos con el directo, poderoso no, ahora ya nos cambiamos al CD. Estos dos primeros discos los tenías tú en vinilo y luego empiezan a aparecer ya los CDs.
Sí, ya, yo ya en vinilo no tenía más.
El del Choto es en CD, ¿no?
Amórica sí, es de CD, y el Three Snakes and One Charm es del CD.
Que creo que es el siguiente.
El siguiente es Amórica, ese de lo que dices tú.
Los pelos del coño.
Efectivamente. Esa, yo creo que incluso en algún sitio les...
escandalizó un poco aquello.
Sí, les prohibieron la portada o incluso yo no sé si al principio no llevaba ni siquiera tanga y se lo tuvieron que poner. Algo de eso me suena, pero no estoy seguro.
Es una portuguesa con el tanga de los Estados Unidos.
¿En qué notas que es portuguesa?
Madre mía.
En la pelambrera, ¿no?
No sé, hombre.
¿Qué recorrido tienes? Espectacular. No. En fin. No lo sé, no... No leo los labios.
Vale.
Pues nada, Amórica del 94 y Three Snakes and One Charm del 96. Y nada, en el 99, si al final habéis elegido Custard Pie...
No, las eliges tú.
Como dices que íbamos con directos...
Mientras ve...
Yo la que me digas. A mí me gustaba una de la Amórica que no la has elegido, pero nada.
Pues a tiempo estás.
No, es la más famosa que se hizo y yo creo que es con la que se... La de Conspiracy.
Sí, lo que pasa
es con la que petaron, yo creo, en España por lo menos,
¿no? Es verdad que yo tiendo a... Como me canchan un poco los singles, a veces tiendo a... Porque Remedy está súper escuchada, pero tiendo a buscar otras cosas.
Yo creo que salvo Remedy, las demás no son de ningún vídeo, ningún single, ¿no?
Si no queréis... No quiero que se me pase. Si no queréis poner el directo, vamos al 2001, al disco Lions, que tiene unas cosas muy muy raras, muy, no sé, así como funky, como al principio no necesita varias escuchas este disco, pero tiene una joya.
Estoy buscando una canción que creo que es de ese disco que me gusta ir.
Que se llama Soul Singing, que es la que he elegido. Cascading in blue without a sound. Now I've traded my black feathers for a crown. So feed me milk and honey, lay me down, lay me down. Look around, show me holy places not yet found. Let's disappear and we'll hide underground. And we'll get high and we'll feel safe and sound. It comes around,
I'm
el directo. Pasaron por Madrid, tuviste la oportunidad de verlos.
Sí, yo los vi en la Riviera.
¿Te resultó decepcionante?
Pues...
Otras sin... lenguas dicen que no ibas en condiciones tampoco de discernir.
Pero eso te lo aseguro ya. O sea, eso es... Eso es la base sobre la cual podemos comentar otras cosas.
Y que decías, esto es una puta mierda, no sé qué. Y a lo mejor estabas de espaldas o rodando por el suelo.
Sí, esas actitudes contestatarias son también muy de mis borracheras, pero vamos.
¿Qué recuerdas?
Por el suelo no, recuerdo que aquello era, no sé, de lo que es el concierto me sorprendió que tendían a alargar un montón los temas. De primeras, no es que me sorprendiera porque la conocía, pero me molesta ligeramente esa estética hippie, no me gusta nada.
Las alfombritas y todo,
¿eh? Sí, los pantalones de campana, los pelos largos, los abrigos... De así como de colores y de pana, no me iba mucho.
Bastante pintas este frontman.
Pero sí, vamos, sí.
Hombre, es el look que se lleva en esta música. Hombre,
tampoco engañan a nadie.
Yo no sé, pero no sé qué opinarían los Lynyrd Skynyrd de esto.
O los Allman Brothers.
Exactamente.
Los Allman Brothers.
Bastante más seriotes.
Yo prefiero que fueran de motero, o sea, que fueran así, pero el caso es que tendían a alargar mucho.
En la Riviera, los abrigos de pana también acaban sobrando.
Y empiezan sobrando, pero que no tendían a alargar mucho los temas y a mí me debe ser que tenía cierta incontinencia. El caso es que no me terminaron de llegar del todo. Lo que es el tema, la base del principio al final son maravillosos, pero después se ponían un poquillo cansinos. Eran como Johnny Winter. Y no considero que sea un grupo especialmente virtuoso, simplemente bien ensamblado.
No, pero quiero decir que alargaban.
Sí, sí, alargaban un montón y en fin, todo muy bien y muy bonito. Íbamos a fumarnos unos porros, a mí no me hacían falta, pues. Pero bueno, no puedo decir que no me gustaron. Pero, por ejemplo, no me duele prender decir que si tengo que ir a los ojos cerrados a un concierto de Black Crowes o a un concierto de Godfathers, voy al de los Godfathers, pero de cabeza.
Ahora mismo también, no sé, los Godfathers ya cuántos años tendrán ya. Que estuvieron hace poco en Madrid, el hermano de Saúl estuvo viéndolos.
Exacto.
Pero los Godfathers tienen que tener su...
Sí, y los Rolling Stones.
Bueno, pero yo no iría a un concierto de los Rolling.
Ya, pero bueno, que te quiero decir, yo cuando vi a los Godfathers,
el próximo de mi hermano
era en el Palacio de los Deportes del Real Madrid y pues hará 15 años, 20 años fácil, yo
más
creo
fácil
que
20.
Fácil 20 y aquellos no necesitaban moverse, ¿eh?
El próximo de mi hermano es ACDC en Madrid, no es en el Calderón, ¿no? Y seguramente se lo habrá pasado mejor en el de los Godfathers que en el de ACDC, eso ya te lo digo yo.
¿Alguna elección para oír en directo?
Pues en directo sacaron, bueno, tienen un montón de discos, no sé si todos son, pues alguno habrá que sea medio pirata, medio no lo sé, pero vamos, de los que he visto estaba el Wizard of the Time de 2013, y la que he escogido porque me parece fantástica y da el nivel de lo que es como banda y también un poco de la idea que tienen de la música, de lo que les gusta, es este Custard Pie, un clásico de Led Zeppelin, en un concierto que tocan con Jimmy Page, se llama Live at the Greek.
Espera, a ver si lo organizo.
Pues nada, a ver si lo organizamos.
Ya. No, sí va. No.
We'll be right back.
Bueno, ha venido a visitarnos el máximo accionista de la cadena y ya
hoy
se
no vamos a tocar la guitarra en directo.
¿Se va usted? ¿Eh?
Es que tenemos la mano un poco estropeada, ¿sabes?
Ginés, di si te vas o no te vas. ¿Te vas? Di adiós.
¿Dónde vas a ir ahora?
A casa.
¿A casa? ¿A cenar?
Sí.
Ah, pues vamos a tu casa a cenar.
Este es el propietario de Radio Color, máximo accionista. Supongo que le habrá puesto... Alguien le ha puesto las acciones a tu nombre para que no lo cojan a él, ¿no? Sácate eso de la boca.
¿Por qué estás... ¿Así se habla, papá?
Así se habla. Así se habla, sí, señor.
Sí, señor.
No como tu padre. Bueno.
Quiero decir adiós, papá.
Ah, hombre. ¿Quiere decir adiós?
Adiós.
Dilo bien, dilo bien.
Di adiós a todos.
Adiós.
Muy bien.
Adiós, Ginés.
Bueno, pues sí que se extienden en directo, ¿eh? Ciertamente.
Con los Zeppelin tuvieron bastante relación, sobre todo con Jimmy. Y el vocázar del cantante llegó a decir también que Robert Plant cantaba como un gallo, que es una forma de cantar ni nada. Luego se disculpó en una entrevista posterior, ni se acordaba de lo que había dicho. Y dice que Robert Plant siempre será un grande, que había oído una crítica sobre los brazos que eran buenas y que de él, que él era un genio también. O sea, no quiere, ya no quiere tener problemas.
Led Zeppelin es que fuera de toda historia de esto de... nos juntamos con Aleister Crowley, somos medio tal... Sus rollos rituales y tal, eran muy buena gente. Se juntaban, colaboraban con muchos músicos jóvenes y siempre han sido buenos tipos. O sea que...
Sí, en palabras. No sé,
de hecho...
No, digo personalmente que, era, que, vamos, que eran unos tipos bastante
de hecho, Jimmy
accesibles.
Page, Jimmy Page era músico de estudio.
Sí, Jimmy Page era músico de estudio. Y Jimmy Page ha colaborado...
Ha debido tocar con cualquiera
gente. Mucha gente joven después.
Otro de los guitarristas que ha tocado con los Black
Crowes, Paul Jones también.
El tercer guitarrista me parece que estuvo es Luther Dickinson, guitarrista hijo de Lord Dickinson, la familia Dickinson, y guitarrista de North Mississippi All Star también. Ese también era buen guitarrista.
¿Pero familia de Bruce Dickinson?
Bruce Dickinson, exactamente.
Correcto.
Bandaca, los North Mississippi All Star.
Buena gente.
También como los Led Zeppelin.
Para ella
el
domingos.
Universo está lleno de
gente mala. Era muy buena gente, lo recuerda todo el mundo.
También era un cachondo.
Ya está de cachondito, venía de Led Zeppelin.
El rey es muy campechano también.
Sí, es más fácil ser buena gente
es para los cojonudos.
Cuando tienes el riñón bien forrado es mejor, más fácil ser buena gente.
Hoy es el 65 cumpleaños de Stevie Wonder, por eso ha venido a colación.
Pues un grande Stevie Wonder.
Felicidades.
Felicidades, Steve.
Le hacemos un programa también.
Con el de Silverio. Apachas.
Sí, enseguida.
Tres cuartos de Stevie Wonder.
Medio.
Un tercio Silverio.
Bueno, ¿por dónde continuamos, Valentín, con los Brass Clubs?
Pues no sé el tiempo nos quedará para poner un par
Hay
de temas.
Hay que poner una de unos amigos de David.
Pues...
Que son nuestros nuevos
los vamos a padrinar.
Mecenados, apadrinados.
Muy bien, pues nada, si queréis, yo tengo aquí un montón de canciones, o sea que si queréis escuchamos de lo último que han hecho, el último álbum que sacaron en estudio, que se llama, creo que es un doble, Before the Frost, Until the Freeze. Es una cosa que hacen mucho los Black Crowes, de hecho creo que The Southern Harmony and Musical Companion está grabado así. Se meten en el estudio y lo graban todo del tirón.
Además, este me parece que es el primero que hicieron doble. Este es el que va después de...
Así acaban antes.
Este es de 2009.
Es que hay uno de estos dos dobles, uno que está grabado en directo con público.
Sí, es, creo que es este.
Pues ese lo grabaron, estuve leyendo sobre cómo lo grabaron y era en una granja que tenía un estudio y que hacían conciertos, o sea, es un estudio...
Una granja escuela.
Granja estudio.
Sí, la historia es que, eso, se meten a grabar, no es un directo, pero tiene su mérito. Yo soy de los que piensa que a los grupos hay que evaluarlos en estudio. Es verdad que hay cosas en directo que...
El estudio es muy tramposo.
Que ganan y tal. Bueno,
a partir de los 90 se volvió...
Vale,
en
ahora,
el rock,
ahora ya no es verdad, pero...
Entró la trampa.
pero que, bueno, siempre hay imperfecciones en el directo. Y hay canciones que me gustan mucho más en directo, o sea, en estudio que en directo, sobre todo de un grupo como este.
Y grabar como banda en un estudio no es lo mismo que grabar por pistas, o sea...
No tiene nada que ver, nada que ver. Nada que ver porque grabar por pistas es muy frío. Tú estás solo, solo estás escuchando una grabación y ese feeling, ese...
La energía, ¿no?
Esa energía intangible que hay en una banda no puede fluir nunca.
Hombre, si estás ya en una fase en la que no se hablan entre ellos, pues a lo mejor pues seguramente, por pistas o grabar.
Seguramente es mejor, sí.
Es mejor.
Si en estas fases...
Pero grabar un disco empezando con una claqueta a mí me resulta feo.
Dínoslo a nosotros que grabamos pista por pista hasta 4 y 5.
¿De ese disco tengo dos? ¿Cuál quieres que suene? ¿El Keep My Soul?
El Keep My Soul, que a mí me parece otra canción tremenda.
Sad and sorry.
Palmero, ¿qué te han parecido ya más? Ahora que has oído unas cuantas.
A mí me gusta, ya te digo, no es que no me guste, es sencillamente pues que en un mundo como que hay tantísimas cosas, pues a esta gente no le he prestado mucha atención.
No han hablado nada del bajista, si te das cuenta. Que si un guitarrista, que se han tocado mil guitarristas, que
bueno,
si
me ha chocado antes cuando Valentín estaba enumerándolos, pero es verdad que ha sido una posición que ha variado bastante, ¿no?
La historia es que no se ha mantenido, creo, en el grupo. Han ido
pasando
por él como músicos profesionales.
Tampoco tiene mucho peso en la banda el bajo.
Bueno,
yo no estoy de acuerdo.
Los temas que han sonado aquí, por lo menos.
Pero vamos a ver, en los conciertos seguro que lo ponen al hombre dos pasos atrás.
Bueno, eso siempre.
Al rincón.
Sí, o sea, vamos a ver, el bajo, si la banda es como Dios manda, siempre tiene peso, pero que hay bandas como, por ejemplo, los Rolling, que el bajista.
Que tiene por
decir. Sí, pero.
Le falta ponerle una cortina.
Vale, pero ¿quién es el bajista de los Rolling? Es la misma historia que aquí.
Pues a eso voy.
Exactamente. No,
es decir, que no tiene mucho peso en la banda, pues mucho peso como. Pues que es un tío contratado. Ya está.
Ya, vale. Pero
seguramente muy bueno.
Que no van a coger a cualquiera. Yo me acuerdo.
Hombre, se ha jodido. Yo
Me parece que fue un documental que vi en Canal Plus sobre el casting que hizo Metallica para elegir a su bajista. Y tela, o sea, había. Bien, es verdad, sí, el de Metallica no estaba atrás.
Fueron grandes estrellas, de bandas.
Sí, claro, pero. Este tío venía de una super banda.
Famosas.
Que a mí me parece demasiado estridente ese bajista, en directo.
O sea, que no fue un casting en plan de.
Es una bola tremenda lo del bajista de Metallica, el tío este.
¿Cómo que una bola?
Porque no para ni un momento.
Vale.
Es hacer una bola.
Mentira,
es una bola de bajo. De todas formas, los Brass Crowds, a mí, por lo menos la parte que más me gusta, la que copian a los Allman Brothers no me gusta tanto, la clásica, que es un poco la. Cuando se van un poco al funky, que tienen más canciones y así tienen discos donde meten más así a los funky y a otras cosas, a mí me gustan más.
Yo, de guitarristas y bajistas que se muevan excesivamente por el escenario, me pasa lo mismo que, por ejemplo, con Chayanne o Britney Spears, que no me creo que puedan bailar y cantar. Por una cuestión física ya.
De aire.
Claro, entonces yo hablo de coordinación. Tú no puedes estar corriendo tocando la guitarra. Desconfío de esa gente. Desconfío.
Bueno, como no nos coló a Silverio David.
Ni no lo va a colar.
No pasó. No quiere colar otra.
Pasó que una vez que lo hemos. Yo por lo menos una vez que lo he consultado, considero que es una persona sin ningún talento.
Bueno, musical, es discutible. Eso es muy discutible.
Musical. No.
Es muy discutible, Sergio.
Ya mandé un correo ya y dejé clara mi posición.
Las letras que él dice que están bien, no he conseguido. Todavía no las he encontrado.
Yo
solo le he oído emitir.
Es que ha llegado un punto.
Perro, aquello me asustó.
Que yo no sé.
Yo solo le he oído emitir.
Yo no sé si me lo creo, es que lo hago en plan de broma o tal. Ya no sé mi delirio.
No, ahora
o sea,
no
dónde, ¿a dónde
llega? Me gusta Silverio.
Sí,
es una parafilia,
gusta.
Como la zoofilia, como
sí,
la coprofagia.
Sí, como tengo con Vin Diesel y no sé qué me pasa con él.
Te atrae mórbidamente.
Le fosfiaría a Vin Diesel por la calle si me lo encontraban.
Pues como Vincent Gallo y toda esa gente que te gusta.
Vincent Gallo es un genio.
Oye, a mí también me gusta ese. No físicamente, pero me gustan las cosas que hace.
A mí también me gusta físicamente.
Bueno, ya nos has colado a estos. ¿Quiénes son, David? ¿Y por qué hoy?
¿Por qué hoy? Buena pregunta, ¿no? Me he acordado de ellos por claro, la temática del programa, de Black Crowns y demás. Y quería hacer, pues eso, mi pequeño homenaje al rock alicantino, que hay muy buena gente por ahí. Hay salas, por ejemplo, Tesola en Elda, que hacen muy buenos conciertos de rock. Van bandas americanas, españolas. Y quería, pues eso, poner un poco a los chicos.
Alicante en el mapa.
Alicante en el mapa.
O con Kensei.
Hay un tipo encantador que se llama Dani Alman, que trae a muchas bandas a España. Entre ellos trajo a The Delta Saints, a un montón, innumerables. American Dog, que es, bueno, son panes así, pero son conocidos. Y da bastante cancha a bandas, pues a los alicantinos Anti-Battles. Y a estos chicos que voy a presentar, que bueno, son medio coleguitas, que se llaman Smoking Bird, que son dos hermanos, los hermanos Tamayo, y que el bajista.
¿Cómo?
Exactamente, y que el bajista es el único de la banda que rota en la formación.
Una vez más.
Llevan varios...
David, en cualquiera de estas acabas en una banda por ahí, de tanto rotar bajistas.
Llevan varios años tocando y...
Pero la verdad es que me cabré y dije, pues ahora voy a rotar yo instrumentos.
Y nada, espero que os gusten estos muchachos. De Torrevieja son.
Alicante.
Torrevieja, Alicante, sí.
Como los chalés del 1, 2, 3.
Exactamente. Directed.